El estudio de hoy corresponde al día 15 de octubre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Gozo en Tecnicolor. Y el estudio de hoy es titulado Prepara un testimonio real. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 3, versos 4 al 8, entre otras escrituras. Al paso de los años, he oído cómo varias personas dan sus testimonios. Testimonio es la historia de cómo viniste a ser un creyente personal en Cristo. ¿Qué es tu historia? ¿La puedes explicar a alguien? Debes de poder recordar y explicar los pasos cuando vivías tu vida vacía y sin futuro. Ibas delirando hasta que te encontraste y ahora vives tu vida con propósito en Cristo. En el estudio de hoy veremos en estos versos el testimonio personal de el apóstol Pablo. Consideraremos tres ingredientes esenciales para edificar o preparar un testimonio real. Estos puntos son: primero, desmenuza tu resumen religioso. Segundo, ten un encuentro espiritual. Tercero, aprende cómo contar y perder o perderlo todo por Cristo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Padre, sentimos la necesidad de intencionalmente poner nuestros corazones en tu presencia y estar atentos a lo que tu Espíritu nos va a decir hoy. A la misma vez, te pedimos, Señor, danos y ayúdanos a llegar a una madurez y que tu palabra, que es verdad, nos haga crecer y quedemos bien equipados para ser útiles en el crecimiento de tu reino, lo que es tu iglesia. Así vamos a entender lo que Jesús es. He oído que en algunas iglesias tienen reuniones específicas para presentar testimonios. Y hay veces que esos testimonios incluyen no solamente cómo la persona vino al Señor Jesucristo, pero cómo Dios fue fiel en alguna situación en particular. Quizás pasaban por alguna prueba, alguna enfermedad, y ellos quieren compartir qué es lo que Dios hizo con ellos o para ellos durante ese periodo de difícil. Pero he encontrado que los testimonios personales animan, levantan el ánimo e inspiran a los oyentes. Pero hay veces que esos testimonios parece ser que continúan, los estiran, los extienden, que cada vez que lo presentan encuentran más testimonios. Hay veces que esos testimonios se asobronan, cambian. Si he oído el testimonio de alguna persona, he notado de que hay la tendencia, no siempre, pero a veces hay la tendencia de que esas historias crezcan aún más de lo que en verdad son. Así como cuando la persona va y pesca, cada vez que platica el tamaño de su pescado, crece, aumenta, hasta que llega a explicar un pez que casi es imposible creerlo. Así también pueden ser algunos testimonios las razones que nosotros como humanos típicamente nos gusta hablar acerca de nosotros mismos y nos gusta presentar que nuestra historia es más importante que la de los otros. Piensas, déjame platicarme tu testimonio, mi testimonio. Oí de un hombre que le gustaba compartir su testimonio, cómo sobrevivió la inundación de aquel pueblo llamado Johnstown. Le gustaba platicar su historia, cómo Dios lo libertó, y a veces presentaba detalles. Siempre oía, donde hubiera reuniones de testimonio, se presentaba. Pero este hombre llegó al tiempo que murió, fue al cielo, y Pedro lo recibió y le dijo: Pedro, quiero que sepas que esta tarde aquí en el cielo nos vamos a reunir para presentar nuestros testimonios. Y él se sintió contento, dijo: oh, esto está correcto porque yo traigo testimonio. Y le dice: Pedro, permítame presentar mi historia, cómo Dios me libró y cómo Dios me salvó de aquella inundación llamada la inundación de Johnstown. Es una historia interesante. Todas las personas van a sentirse contentos de oír. Pedro le dice: bueno, puedes compartir tu historia de la inundación, pero no se te olvide que entre los oyentes estará Noé y los suyos. Bueno, cuando pensamos en nuestros testimonios personales de cómo vinimos al Señor Jesucristo, vamos a imaginar que el apóstol Pablo nos está escuchando cuando presentamos nuestro testimonio, porque en los versos que vamos a leer hoy, esencialmente está presentando su testimonio. Pablo habla de su pasado, de algo que le sucedió a él mismo, él lo menciona y lo presenta con palabras. Luego Pablo explica cómo Dios lo cambió. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy es en lo principal, esos tres ingredientes en cómo construir y presentar un testimonio efectivo. En primer lugar, es necesario que desmenuces tu pasado religioso. En segundo lugar, tienes que tener un encuentro espiritual. En tercer lugar, tienes que aprender cómo contar y perderlo todo por Cristo. Vamos a explicar. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3 y verso 4. Pablo continúa su pensamiento. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene en qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Esto es el testimonio personal del apóstol Pablo en algo rápido. Yo quiero platicarles lo que me sucedió en la reunión de mi graduación. Llegué con mucho deseo de compartir mi testimonio, lo cual pude lograr con algunas personas. Y yo les decía: soy predicador del Evangelio. Y me dicen: ¿predicador? ¿Ya no usas las drogas como cuando estábamos en la escuela? Me acuerdo de aquel jugador de fútbol que se llamó Jan Boot. Era un héroe, un hombre con una posición fuerte, un carácter muy fuerte. Noté cuando llegué a aquella reunión que este compañero Juan Yut estaba caminando muy sonriente, lo que no era el Jan que yo conocía. Pero cuando estaba en el campo de fútbol simplemente presumía. Pero hoy he notado que platicaba muy cariñoso y comenzó a platicarme su historia, cómo llegó a conocer a el Señor Jesucristo, lo cual le dije: te felicito. Y así pasaba de mesa en mesa. ¿Qué pensarías que sería la reunión del apóstol Pablo de su reunión de graduación? Imagínate que Pablo estaba en la escuela superior de Tarso y se han reunido para recordar los últimos 10 años después de que graduaron. Así que le preguntaron: Pablo, ¿todavía estás en aquella escuela de Gamaliel y todo lo que Gamaliel te enseñó? Pablo quizás dijo: bueno, algo me sucedió cuando yo caminaba de Jerusalén a Damasco, y va a hablar del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, y ahora él está viajando, predicando el Evangelio. Hoy, lo que queremos hacer es ponerte tus lentes del siglo XXI y no uses sus lentes del primer siglo, y veamos al apóstol cristiano. Recordamos que el apóstol Pablo creció como judío. Tenía un pasado judío bien educado en las enseñanzas judías, bien entrenado en el sistema religioso judío. Pero Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús, lo cual lo cambió. Yo tengo un libro escrito por Michael Shapiro que se titula Los 100 judíos más influyentes de la historia. Y ahí menciona los primeros 100 judíos más influyentes de la historia. Esto es bien interesante porque ¿quiénes son los primeros que Shapiro menciona? En primer lugar, Shapiro menciona a Moisés. Es el que él, para él, el número uno. Porque Moisés es el que nos escribió la ley. Es claro y fácil entender cómo los judíos consideran a Moisés el número uno, porque él dio la ley. En el número uno en la lista de Shapiro es Jesucristo. Como persona judía, él mismo Shapiro reconoce que Cristo cambió la historia. En tercer lugar es Alberto Einstein. Qué interesante. Y el número cuatro, Sigmund Freud. No sé por qué lo puso ahí, pero el número cinco escribe Abraham. Y el número seis en la lista de los judíos más influenciantes, este libro de Shapiro, es Saulo de Tarso, el número 6, que vino a ser el apóstol Pablo. Algo muy interesante, un pasado muy interesante. Sabemos que Saulo de Tarso fue un ciudadano romano, y esto es una ventaja para Pablo, porque con esto Pablo tenía el derecho de ser juzgado por César en Roma, y él usó este beneficio cuando estaba en Cesarea, dijo, apelo al César, y a César lo llevaron. Saulo nació en Tarso de Cilicia, lo que hoy en estos días lo ves en el mapa, y está al sur de Turquía, se encuentra esta ciudad de Tarso de Cilicia. En esa área donde Pablo nació y creció, se conocía por el cilicio. El cilicio es una tela que se utilizaba para usarla al crear tiendas. Sabemos que Pablo tenía su profesión de que construía tiendas cuando viajaba de lugar a lugar. Esto quiere decir que usaba esta tela de su pueblo llamada cilicio. Lo que lo hacía único a Pablo era su testimonio. Vamos a ver un poquito más en detalle estos tres ingredientes para crear un buen testimonio. En primer lugar, si deseas tener un testimonio real, algún punto en tu vida vas a necesitar desmenuzar tu resumen religioso, porque algunos de ustedes no tienen ningún pasado religioso hasta este punto. Eso no será dificultad, porque yo recuerdo también que mi esposa no tuvo ningún pasado cristiano. Mi esposa creció en un hogar ateo. Así que ella salió de esa vida atea y tuvo un encuentro con Cristo. Pero si tú creciste en un hogar religioso y has puesto tu confianza de que tú creciste en un hogar religioso por padres cristianos, entonces vas a necesitar deshacerte de tu pasado y presentar tu propio testimonio, porque nuestro Padre Celestial no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Juan escribió en su capítulo 1, dice, porque a todos los que le conocieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, a todos los que creyeron en su nombre. Tú no puedes creer que eres salvo porque tus padres te llevaron a la iglesia y ellos tenían su relación personal con Jesucristo. Siempre tienes que ser personal con Dios. Tienes que ser venir a Cristo en tu misma generación. Así que Pablo tuvo una gran ventaja, un gran resumen, porque vemos en el texto cómo Pablo explica punto por punto y dice que los aventó a la basura. Veamos en el verso 5 de Filipenses 3. Encontramos 6 palabras que describe a Saulo de Tarso y su resumen religioso. En primer lugar, su herencia. Su herencia. Notemos como dice en el verso 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel. En otras palabras, él no se convirtió al judaísmo siendo gentil, no fue prosélito, sino que Pablo fue judío por nacimiento y por su linaje, circuncidado al octavo día de su vida. Entonces, Pablo puede decir con toda claridad que era un verdadero judío, legítimo judío, por nacimiento, porque nació de la descendencia judía. Y la circuncisión no dice que fue proselito, sino que fue circuncidado al octavo día como todos los judíos. Esto es interesante. Si tú vas a Israel y llegas a Jerusalén y vamos al muro occidental donde estaba el templo en los días de Jesús, vamos a encontrar que los locales te van a decir, puedes orar en cualquier parte, pero si vienes a orar aquí al muro de las lamentaciones, aquí es como hablas a Dios y es llamada local. Aquí es una llamada local del muro de las lamentaciones a Dios. Cuando estás en Jerusalén, estás en la santa ciudad. Tú puedes hablar a Dios y es que Dios está más cerca. Pablo puede presumir que él fue circuncidado al octavo día y del linaje de Israel. Pablo, en su crecimiento, confiaba en eso. Así, hay mucha gente en nuestros días como Pablo que confían en algunos ritos o ceremonias que experimentaron para estar bien con Dios. Para algunos de ustedes puede ser bautismo de niños, la confirmación. Noto que mucha gente dice, no solamente fui bautizado, sino que fui bautizado por este tipo de persona, por este obispo, en esta iglesia con prestigio, como si eso te llevara más cerca a Dios. Oí de un niño de que entraban a una iglesia bautista y él decidió convertir a su gatito en un bautista. Así que llenó la pila de agua para sumergir al niño, para que fuera bautizado por inmersión, pero en el proceso metió la mano en el agua y en alguna forma chispeteó al gatito con el agua. Cuando el gatito sintió las gotas, tú sabes cómo reacciona un gato cuando siente el agua. Se fue corriendo por el pasillo y el niño le gritó, bueno, si tú quieres continuar siendo un metodista, pues allá tú. Así Pablo dice, yo no fui metodista, sino que esa es la herencia como descendiente judío. El segundo punto que Pablo usa es nobleza, porque dice que era descendiente del linaje de Benjamín. Si tú conoces el linaje, sabes que Benjamín fue una línea noble, porque de ahí surgió el primer rey de Israel, fue el rey Saúl. Puede ser que el nombre de Saulo de Tarso se lo pusieron pensando en el primer rey de Israel, Saulo, descendiente del linaje de Benjamín. También la tribu de Benjamín fue la única tribu que fueron leal a Judá cuando el reinado se separó. Así que Pablo recibió su herencia, su nobleza, y el punto número 3 que Pablo menciona es su pedigrí, porque dice que fue circuncidado al octavo día de descendiente de Israel, del linaje de Benjamín. Veamos la expresión que sigue, hebreo de hebreos. En otras palabras, Pablo dice que nació de sus padres hebreos. No era un helenista que hablaba como los judíos, sino que Pablo dice que él nació y creció como judío. En la antigüedad, en ese mundo greco-romano, había gente judía de diáspora, que había venido de la diáspora, judíos que habían sido dispersados, habían salido a otras partes del mundo y habían adaptado costumbres paganas. Pero los que aprendieron a ser hebreos, en sus sinagogas hablaban hebreo, ellos mismos se consideraban más superiores que los demás, porque eran hebreos de hebreos. Entonces, les quiero presentar una biografía rápida acerca de Saulo de Tarso, cuando creció, acerca de su pasado educativo como niño. Pablo debió haber aprendido a aprender el Shema. Aprendió en hebreo. Imagínense al pequeño Pablo cuando era niño decir las palabras Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Deuteronomio 6:4 dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso lo aprendió de niño. Pablo, a la edad de 5, debe de haber aprendido y continúa aprendiendo las escrituras hebreas. A la edad de 6, Pablo fue enviado a aprender y leer las escrituras. A la edad de 10 años, Pablo aprendió a memorizar las escrituras, no solamente escritas, sino oral. Pablo, a la edad de 12 años o 13 años, tuvo que participar en su marvisa. Marvisa quiere ser el hijo del mandamiento, donde él ya llegó a ser considerado adulto en la comunidad. A la edad de 15 años, Pablo estudió vigorosamente el código oral y sus tradiciones. En esos años de adolescencia, el apóstol Pablo fue enviado a Jerusalén para durante 6 años aprendió los estudios rabínicos. Entonces, herencia, nobleza, pedigrí, ese es el resumen de Pablo. La cuarta palabra que describe el apóstol Pablo es piedad. Notemos como Pablo dice al fin del verso 5, no solamente hebreo de hebreos, pero en cuanto a la ley, fariseo. Después de que fue hebreo de hebreos, vino a ser fariseo. Ustedes, con su creencia occidental, habrán oído acerca del Nuevo Testamento, saber que los fariseos fueron reprendidos por Jesús. Entonces tú a este punto pensarás, pues, ¿qué es que Pablo se considera fariseo? Jesús los reprendió, les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas. Con todo y esto, la palabra original fariseo quiere decir separado. Eso comenzó como año 200 después de Cristo, antes de Cristo. Ellos, los fariseos, creían que ellos toda su vida estudiaban y obedecían la palabra escrita, incluyendo la palabra, la enseñanza oral. Ellos, fariseos, comenzaron muy bien, pero llegaron a corromperse. De acuerdo a Josefo, el historiador judío, dice que los fariseos era la secta entre los judíos, la interpretación más exacta de la ley de Moisés. Eso es cómo se reconocían los fariseos en los años del Señor Jesús y del tiempo de Pablo. El nombre que se presenta en Hechos 22, Gamaliel. Gamaliel fue uno de los eruditos más famosos de la historia judía. Hasta este día, Gamaliel fue único. Lo que Gamaliel enseñó a Pablo fue a discutir, porque el de discutir es de sabios. Una forma antigua de discutir sus dialectos, sus leyes, es una forma de preguntas y respuestas para que las personas pudiesen aprender y estudiar. Así que, de esta forma, Gamaliel enseñó al apóstol Pablo porque memorizara el Antiguo Testamento, lo cual le fue muy útil en su ministerio como cristiano. Así que Pablo presentó su herencia, nobleza, pedigrí, piedad. Otra palabra que le escribió al apóstol Pablo fue intensidad. Pablo era intenso. Veamos en el verso 6 cómo Pablo dice, en cuanto al celo, pregunten qué era el celo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, como ustedes lo conocieron, era un defensor celoso del judaísmo. ¿Por qué es importante enterecer un portito acerca de Gamaliel? Porque entendamos que Gamaliel fue el que instruyó al apóstol Pablo. Gamaliel fue un hombre que su padre odiaba, así también como a Gamaliel, odiaban a los cristianos, los llamaban herejes. Así que ellos no permitían que cualquier persona fuera un prosélito. Con todo y esto, no importaba que fueran hijos de padres reconocidos. Así que Pablo consideró a los cristianos herejes y los perseguía para martirizarlos con razón. Leemos acerca de Saulo en capítulo 8 de los Hechos, de que Pablo iba por donde quiera, de casa en casa, buscando hombres y mujeres para encarcelarlos. Pablo lo aprendió muy claro en parte de su mentor, Gamaliel. Con razón leemos en Hechos 9 que dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, este personaje era intenso, midió su celo religioso por el odio que desarrolló. Tú sabes que eres bastante malo cuando te reconocen más por lo que estás a contra de que lo que crees. La palabra número 6 que describe a el apóstol Pablo es moralidad. Veamos en el verso 6 que dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, nadie me puede acusar de que no cumplí todo lo que la ley enseña escrita y oral. Entendamos, Saulo de Tarso había vivido una vida justa, según su ley, según su religión. ¿Cuántas de las gentes tú puedes conocer que pueden asegurarte que no los puedes corregir, de que viven su religión al punto, al 100%, que son modelos en su religión, porque cumplen su religión de acuerdo como se las enseñaron? Guardando la ley se consideran justos. Por eso es que la gente religiosa son las personas más difíciles de convertirse al Señor Jesucristo, como yo mismo. Sienten que no tienen necesidad de ayuda. Compartes el evangelio con ellos y te insultan. Dicen, yo he estado en la iglesia toda mi vida. Fui bautizado, confirmado. Pasé por todos los sacramentos que mi sagrada religión enseña. Me esfuerzo. Siempre estoy en la iglesia cumpliendo la enseñanza de mi sagrada religión. Conocen suficiente moralidad para no meterse en problemas en su comunidad, pero no consideran la justicia de Dios para entrar al cielo. Entonces, Pablo era un hombre moral. La pregunta que tienes que contestar es, ¿por qué es que Pablo presume de todo lo que era? Porque este grupo que ya mencionamos, los judaizantes, ustedes recuerdan que mencionamos en estudios pasados, los judaizantes que discutían que si no guardaban la ley judía y los rituales judíos no estarían agradando a Dios. Así que veamos en el capítulo 3 que estudiamos el único pasado. Pablo dice, porque nosotros somos los la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, sino teniendo confianza en nuestra carne. Así Pablo contiene el verso 4. Aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es como si Pablo está diciendo, yo puedo reprender estas tonterías con mi pasado. Mi pasado fue irreprensible. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué presumes? ¿En qué confías? ¿En qué pones tu confianza para estar bien en la presencia de Dios? Justicia está basada en guardar la ley. Ahora veremos que no solamente nací en América, sino que nací de mis padres cristianos, mis padres miembros de la iglesia, y me eduqué en iglesia cristiana. Si tú presumes tu pasado y no puedes presumir que conoces al Señor Jesucristo, estás derrotado. Todo lo que has hecho es bueno, está bueno, pero lo mejor que puedes hacer es que te entregues a Cristo, porque tu vida pasada te puede estorbar para conocer y aceptar al Señor Jesucristo. En verdad, ese resumen que tú presentas te puede estorbar para tener una relación correcta con Jesucristo. Entonces, punto número uno, tritura tu resumen religioso. Punto número dos, ten un encuentro espiritual. Veamos el verso 7, como Pablo dice en Filipenses 3:7, dilo audible. Pero, ¿qué quiere decir en el verso 7 con pero? Esto nos da a entender que es algo negativo y Pablo va a explicar algo diferente. Por eso Pablo dice, pero, cuando ves esa afirmación, pero, esto implica que lo que ya se dijo ya concluyó y ahora va a cambiar. Pablo nos está diciendo, eso es lo que yo fui. Esto es las cosas que yo, en lo que yo puse mi confianza. Pero ahora le voy a mencionar una lista de las cosas que en verdad son importantes. Algo que me ayudó a cambiar en mi vida. Y ahora esto es lo que me llevó a ser salvos. Esa palabra en el verso 7 que dice, pero, nos lleva a pensar en 30 años del apóstol Pablo cuando estaba caminando de Jerusalén a Damasco para encarcelar a los creyentes en Cristo. Veamos aquí este hombre religioso, orgulloso en la ciudad de Jerusalén. En su camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Veámoslo de esta manera. Cuando Dios quiere hacer una obra imposible, busca una persona difícil y lo tritura, lo aplasta. Veamos cómo Pablo fue humillado en Hechos 9:1, que dice, Saulo de Tarso, respirando aún amenazas muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, es como se les conocía a los cristianos, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Verso 3 de Hechos 9 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En una palabra, su convicción. En el verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí sabemos que Pablo fue perseguido. Después de esta experiencia, el apóstol Pablo pasó, después de ser un hombre religioso, orgulloso, a ser un hombre salvo, que puso toda su confianza en Jesús, en el Cristo, que lo confrontó en el camino. Entonces, en estos pasajes que hemos leído en el capítulo 9 de los Hechos, Pablo se refiere al Señor como Señor y le dice, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? De ahí en adelante Pablo fue Saulo para ser el apóstol Pablo. Este es un hermoso testimonio. Lo que le sucedió al apóstol Pablo nos ha sucedido a muchos nosotros, los creyentes, que un día, aquel día que Cristo fue real en nuestra vida, todo cambió. Para algunas gentes, cuando viene el Señor Jesucristo, oyen el Evangelio, rápidamente lo entienden, lo comprenden, y se imaginan lo que era su vida pasada, y lo oyen. De repente, se les presenta, todo lo pueden ver, y se entregan al Señor Jesucristo. Pero para otras personas, es una cosa instantánea, una epifanía. A mí me sucedió, fue una epifanía. Cuando oí el Evangelio del Señor Jesucristo, yo pensé, necesito recibir al Señor Jesucristo. Pero de veras no lo entendí todo al principio, así es. Pero recuerdo a mi hermano Gino, que fue el que me testificó del Señor Jesucristo. Un día, viernes por la tarde, mi amigo Gino estaba consumiendo drogas. Al sábado siguiente por la tarde, me testificó y yo pensé, nadie puede cambiar tan rápido. Y Gino dice, yo cambié porque un día antes él había ido a una reunión cristiana, aceptó al Señor Jesucristo y cambió para siempre. Pero le sucedió a Saulo cuando tuvo aquel encuentro con Cristo. Este encuentro de Saulo con Cristo fue una forma que transformó, porque al paso de los años me he quedado sorprendido. He oído muchas historias acerca de la conversión espiritual del apóstol Pablo. Por ejemplo, veamos, un filósofo francés llamado Renan dijo, el caso de Pablo fue un caso de una conciencia incómoda, de un fuerte nerviosismo y el fatigado de la jornada y sus ojos cansados por el sol tan caliente y un de repentino ataque de fiebre le causó alucinaciones. Ese es lo que explica este filósofo francés. Otros dicen que a Pablo lo tocó una tormenta y quedó tan convencido de su vida pasada pecaminosa de que se convirtió. Pero mi explicación favorita, y es la más clara de Saulo de Tarso, de su convicción espiritual, es que Pablo tuvo un ataque epiléptico. Todavía oigo eso, de que muchos dicen que Pablo sufrió un ataque epiléptico, y yo he hecho mis encuestas y entiendo que una persona que tiene un ataque epiléptico no puede recordar nada de lo que le sucedió. Pero Pablo presenta en detalle lo que le explicó y lo escribió. Entonces, me gusta cómo Charles Spurgeon lo explicó acerca para separar todo esto. Cuando dicen que Pablo sufrió un ataque epiléptico, dice Spurgeon, ¡oh, bendito ataque epiléptico que ayuda a un una convención como esta del apóstol Pablo! ¡Oh, Dios, envíanos más ataques epilépticos para que mucho más gente cambien! Entonces, los puntos que vemos es, desmenuza tu resumen religioso. Ten un encuentro con Cristo. Punto número 3 que vamos a ver hoy es, aprende cómo contar lo perdido. Así, Pablo, lo que Pablo hizo por años, veamos cómo Pablo explica el verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Veamos que Pablo presenta esta palabra, egomai. Es un término de contabilidad. Un término que quiere decir, las empresas tienen dos columnas. A un lado ponen las ganancias y a otro lado ponen una columna de las pérdidas. Así que notemos cómo Pablo lo explica. Dice que las palabras ganancia en el verso 7 y él dice que las contó por pérdida. Esos dos son términos de que usan los empresarios. Las ganancias y pérdidas representan una columna donde es ganancia y otra columna que son pérdidas. Así que Pablo abre el libro y ve las ganancias y las pérdidas y se da cuenta que él está en la columna de las pérdidas. Porque Pablo se había esforzado en presentar un resumen religioso y ve todas las cosas que él ha tenido donde los consideraba ganancia. Judío, nacido de judío, de la tribu de Benjamín, guardando la ley. Todas estas están en la columna de Pablo que consideraba como ganancia. Pero luego dice en el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo estaba actuando equivocadamente. Las cosas que yo consideraba ganancia, de veras son para mí, ahora los considero pérdidas. Veamos cómo Pablo lo explica en una, lo vamos a leer en una Biblia moderna. Pablo dice, las credenciales que estas gentes estaban presumiendo, considerando especiales, yo las he desgarrado, las he aventado a la basura. Y así que todo lo que yo consideraba como crédito, porque he conocido a Cristo. Todas las cosas que una vez yo consideraba que eran importantes para mí, todas las he deshecho, las he separado de mi vida. Cuando yo reconozco el hermoso y gran privilegio de conocer al Señor Jesucristo, ahora esto es lo que es significante para mí. Todo aquello fue basura. Todo lo aventé en el basurero para poder abrazar al Señor Jesucristo, y así también el Señor Jesucristo me abrace a mí. Ahora, Pablo ve la columna de la ganancia que él consideraba ganancias, ahora los considera basura. Pablo llega a reconocer que está en bancarrota en la presencia de Dios. Se encuentra en bancarrota porque considera de que su relación con Dios no era verdadera hasta que conoció al Señor Jesucristo, y eso es lo que se aferra. Algo más que queremos ver en el verso 7 de Filipenses 3. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. Ese es un término pasado. Las he estimado hace 30 años. Pablo continúa recordando aquellas cosas que él estimaba como ganancia. Eso estaba en una columna, ahora las he estimado como pérdida. En el verso 8, Pablo dice, y ciertamente aún estimo, ahora es en tiempo presente, y ciertamente ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo, hace 30 años que hice una decisión y no me pesa el haber hecho esa hermosa decisión de seguir al Señor Jesucristo. Así que al paso de los años vamos a ser probados. Por el año 1973 yo hice una hermosa decisión. Yo estaba viendo al predicador Billy Graham en la televisión y ahí hice mi decisión de aceptar al Señor Jesucristo. El año 1973, ya hace muchos años, hoy yo puedo dar testimonio de que yo hice la decisión correcta y continúo siguiendo al mismo Señor Jesucristo. Veámoslo de una forma diferente antes de concluir el estudio de hoy. Pablo dice, todas las cosas que yo contaba por ganancia hoy, dice en el verso 8, por amor al cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. ¿Qué quiere decir Pablo con basura? El término basura es una palabra muy fuerte. En el idioma original suena así como escubla. No hay una palabra que la podemos traducir a nuestro idioma español. Pero si tú fueras un orador en el primer siglo de la iglesia, la palabra escubla quería decir, como ustedes lo habrán oído, escubla quiere decir desecho de perro. Literalmente quiere decir excremento de animales. Lo que cuando un animal tira su excremento, apesta. Pablo está diciendo, hace 30 años que hice la decisión y todavía estoy convencido de que yo confiaba en esa basura. Aquello apestaba, era escúbula. Mi pasado religioso apestaba y apesta. Y eso es lo que tú debes de considerar si hoy consideras en tu santo religión. Como John Dyer lo escribió y dijo, era un teólogo que dijo, un hombre puede ir al cielo sin amigos, un hombre puede ir al cielo sin riquezas, un hombre puede ir al cielo sin amigos, pero ninguna persona puede ir al cielo sin Jesucristo. Por eso es que este hombre está diciendo en el verso 9, el ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que tu herencia religiosa puede ser que te ha ayudado a ser una persona limpia, útil en la sociedad. Así que, pero en la presencia de Dios, esa religiosidad no vale nada. Pero si tú has confiado en tu religión para ir al cielo, estás en derrota. Eso apesta. Recibí una carta que quiero compartir con ustedes. Es una carta que me llegó del estado de Utah, de la ciudad de Salt Lake City, Utah. En esta carta, el hombre se presenta y se identifica como un participante de la iglesia mormón, además dirigente de la iglesia mormón, un hombre muy influenciado en las enseñanzas mormón. Me escribe y dice, yo estaba oyendo su programa en la radio y llegué a entender a punto que yo iba manejando y me salí del camino para poder continuar oyendo su explicación. En ese programa de la radio, yo me di cuenta de que todo lo que yo estaba practicando y creyendo era equivocado. Estando yo escuchando su programa de radio, quiero y les escribo para decirte que yo aquel momento recibí al Señor Jesucristo y llegué a reconocer que solamente en Cristo hay salvación, lo acepté y ahora vivo siendo un hombre salvo por la obra de Cristo Jesús. Entonces, los puntos que hemos visto hoy, tritura tu resumen religioso. Segundo, ten un encuentro espiritual. Y en tercer lugar, aprende cómo controlar y perderlo todo por Cristo. Esto quiere decir, pierde toda tu religión y acepta al Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, estas son palabras muy fuertes que nos escribió el apóstol Pablo. Padre, pensemos que Pablo está en una cárcel romana. Pensemos que él se estaba imaginando a los hermanos en la iglesia de Filipenses. Toda esta gente joven, llenos de gozo, llenos de la promesa, porque habían puesto toda su confianza en Cristo Jesús para su salvación. Así que, si tú me estás escuchando, tienes que reconocer que tienes que confiar y conocer la obra de Cristo Jesús. Y de esta forma, tu confianza en Cristo Jesús te salvará. Tu religión no te va a salvar. Hay muchos que con su religión hasta maldicen y presumen su religión. Pero ahora yo te digo, pero, así como Pablo dijo, pero en el verso 7, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Por este Cristo Jesús que es un aroma celestial. Y eso me trae testimonio a mi salvación. Así pues, Padre Santo, también te quiero pedir, si alguien que nos está escuchando a través de la radio, la televisión, la internet, en alguna forma, y esta persona creció y es perfecto en su religión, pero hoy me está escuchando y está oyendo estas palabras, directamente de la Sagrada Biblia del Nuevo Testamento. Padre, estas palabras que es el testimonio del apóstol, jefe de los apóstoles, él nos escribe y nos está diciendo que toda su vida perfecta en su religión no servían para nada, ni sirven para nada. Ahora, el apóstol Pablo nos está dando testimonio de su religión contigo, Padre Santo, a través de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo. Yo te pido, si alguno que está aquí en esta reunión este día y no tiene una relación contigo, Padre Santo, pero te ha reconocido, te pedimos que lo animes, que haga una decisión por Cristo. Quizás está aquí porque lo invitó su amistad, algún amigo lo invitó a la iglesia y nos está escuchando, pero no tiene una conexión real con Cristo Jesús, Padre Santo. Te pedimos que si esta persona está viviendo una vida vana, una vida vacía, insiste en su religión, Padre, yo te pido que haga una decisión hoy, así como la decisión que hizo el apóstol Pablo, esa decisión que hice yo, vuestro pastor Skip Atik, esa decisión que un día hizo tu intérprete, tu hermano, Melitón Sapien Maravilla, y hace más de 30 años que hicimos estas decisiones de recibir al Señor Jesucristo y venir a ser hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Sí, Padre Santo, si esta persona que nos está escuchando, pero nunca han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, sino que han confiado en su tradición, en la religión que sus padres le enseñaron, pero nunca han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Si tú estás aquí presente en el templo y me estás escuchando, yo voy a orar por ti. Te pido que levantes tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Y es una muestra de que tú estás diciéndole a Cristo Jesús, sí, Señor. Y piensa en tu corazón, Pastor Skip A. Dick, ore por mí. Hoy es el día de que tú vas a entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y vas a poner toda tu confianza y no vas a confiar en tu pasado religioso, sino que vas a confiar en la vida de Cristo Jesús y las obras de Cristo Jesús cuando Él estuvo pisando esta nuestra tierra. Así, alguien levanta la mano. ¡Qué bueno! Esa es una señal de que yo voy a orar por ti. ¿Alguien más que decía que yo lo lleve a la presencia del Señor? Levante su mano. Sí, acá hay alguien que levanta su mano. Dios le bendiga, hermano o hermana. Gracias por la respuesta a la petición que te hace Dios hoy a través de la voz del predicador. Dile a Dios, Padre, aquí está mi corazón. Padre, yo me entrego a Cristo. Dile a Cristo, Señor Jesucristo, dime qué es lo que debo de hacer, como lo dijo el apóstol Pablo. Así que continúen con sus manos elevadas para yo, llevados a la presencia del Señor. Padre Santo, por estas personas que han levantado su mano, tú sabes lo que es sus corazones. Padre, refuérzalos para que continúen en tu presencia. Padre, bendice sus vidas. Quita de ellos ese pesar. Quita de ellos ese apesadumbrado que llevan en su vida. Que experimenten esa hermosa paz que tú nos brindas. Y que todo esto, Padre Santo, nos lo entregas y lo recibimos siempre y lo presentamos por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias, gracias, Padre Santo. Así pues, ahora, ustedes que pidieron que yo los llevara a la presencia de Dios en oración, ahora, yo quiero que ustedes reconozcan que están entre gente salva, están entre amigos, no estás en un mundo hostil que tú crees que se van a burlar de ti. No, si los hermanos que están aquí, cuando sepan que tú das el paso de fe, van a aplaudir, te van a felicitar. Ahora yo te digo, den un paso de fe aquí al frente del púlpito, y así yo los voy a dirigir en una oración para que acepten al Señor Jesucristo como tu Señor. el himnólogo. Los hermanos de alabanza y adoración van a continuar alabando con el himno, mientras ustedes toman este hermoso tiempo para pasar al frente, para hacer un pacto con Dios. A Dios le agrada hacer pactos con los suyos. A Dios le agrada hacer pacto con los que lo reconocen y lo aceptan como nuestro Padre Celestial. Así yo te pido, hermano, da un paso de fe. Hermana, da un paso de fe al frente para hacer un pacto. Un pacto santo con Dios. Así como el himnólogo te está diciendo, ven, acepta al Señor, así como Él te acepta, tal y como eres. Así, el himnólogo te invita que pases al frente y le digas a Dios cuánto lo necesitas. Sí, eso es lo que te pido. Hemos visto que los hermanos que pasaron al frente, los primeros 3-4 varones son varones, algo que no siempre sucede. Ellos reconocen su necesidad. Ellos reconocen que tienen que entregar su vida al Señor Jesucristo. Yo me alegro que vamos a hacer una oración audible. Yo voy a orar y ustedes van a repetir de mí audible. Le van a hablar a Dios, no a nadie que está siguiendo este. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió en la cruz y Jesús derramó su sangre por mí. Sí. Y también creo que Jesús resucitó. Así me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de mi vida pecaminosa. Y yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. Señor, ayúdame para vivir para Cristo. Sí, Padre. Todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus tarjetas postales y cartas a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Así pues, hermanos, el estudio de hoy corresponde al día 15 de octubre del año 2017. Adiós, 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 adiós.